Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día viernes 21 de agosto del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Entiendo que hay una noticia de último minuto, Consuelo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están?
Hola. Oye, sí, se está publicando ahora, lo publicó primero La Tercera, ya lo están recogiendo otros medios de comunicación, que detuvieron a Claudio Crespo, ese teniente coronel de Fuerzas Especiales, fue desvinculado de Carabineros, y él es indicado como quien disparó con su escopeta antidisturbios contra Gustavo Gatica, ya uno de los casos emblemáticos, ¿verdad?, de personas que perdieron la vista, sufrieron lesiones oculares en el contexto de todas las protestas del llamado estallido social. A Crespo lo llamaban G3. Hubo la desvinculación por irregularidades en descargar las imágenes de su GoPro, de las cámaras que tienen con las que andan Carabineros en las protestas, en todos los operativos, y a raíz de eso y de videos que fueron surgiendo en el último tiempo, en los últimos meses, que se fue acotando a él entonces la búsqueda. Así que es una noticia bastante bastante relevante, diría yo.
Sin duda que es relevante y que va a ser probablemente la noticia del día, porque como señalaste tú, ese es uno de los símbolos, Gustavo Gatica, sí. Un muchacho que perdió los ojos. Hay imágenes muy fuertes y es uno de los símbolos de lo que significó en ese momento el uso desmedido de la fuerza en algunos lugares. Que después se han ido cambiando los protocolos. El mismo gobierno en su momento y Carabineros reconocieron la falta de preparación en el caso de unos carabineros en el uso de los protocolos, de cómo se utilizaban esas pistolas a balines. Por lo tanto, es un símbolo desde las violaciones de derechos humanos que se establecieron, hasta el reconocimiento de un mal uso de los procedimientos y protocolos de antimotines o antidisturbios, perdón, de Carabineros.
8 de noviembre, estaba buscando la fecha exacta de cuando fueron, fue una batalla campal lo que sucedió ahí. Cuando uno ve los videos de ese día, es una locura.
Es muy fuerte, sí.
Es muy fuerte. Bueno, esa es la noticia puntual, así que veremos qué sucede durante el día. Va a ser trasladado al Centro de Justicia para ser formalizado. No es la única noticia que llega desde Carabineros, en todo caso.
No es la única noticia que llega de Carabineros. La otra fue ayer, en todo caso. No es tan nueva que Carabineros de Chile, en menos de 24 horas... ¿cómo se dice? Rebobina, pero no es la palabra exacta.
Reculó.
Recula, o qué sé, sí.
Una suspensión de.
Sí, del, claro, porque.
Del nombre.
Claro, porque la Academia de Investigación Policial había sido rebautizada con el nombre de Rodolfo Stang Ulkers, hombre que estuvo entre el 85 y 95 en la jefatura de Carabineros, y se, bueno, ya naturalmente pues fue senador, incluso fue senador electo después. Y, sí. y se le pone su nombre a esta academia policial y no pasan 24 horas y se levanta una gran polémica, y no es por cualquier cosa la polémica, ¿no? Y además hubo incluso recursos presentados en contra de Carabineros por esta suerte de homenaje que se le hace a Stange, que termina quedando sin efecto. ¿Por qué? Porque Rodolfo Stange no solamente fue director general de Carabineros durante esos años, de 5 años de dictadura, pues 5 años de democracia, Lo más relevante de todo es que, o lo más también simbólico a propósito de violación de los derechos humanos, es que mientras él estaba en dirigiendo la institución, se produce el crimen del degollamiento de Natino, Guerrero y Parada, ¿no? Los tres profesores. El caso, fíjate que del general director de Carabineros, en su momento fue acusado por Milton Juica, por no haber facilitado la investigación policial, incluso por obstrucción a las investigaciones, no por autor material ni por haber estado, pero sí por obstrucción. Y cuando uno está a cargo de una institución que comete un crimen de esa magnitud y esa gravedad, lo que uno espera, que está a cargo de una institución, es que ayude, que facilite, que esclarezca, porque en definitiva se debe a su institución y no se debe a los que están en ese momento con él, sino que la institución en el largo plazo. Por ejemplo, familiares...
Matías, perdón, hay un punto. Yo entiendo que Stange llega a la Dirección General de Carabineros producto de los degollados, caso de los degollados. Es destituido, era director general de Carabineros en minuto César Mendoza, esto fue en 1985, sí. Es destituido César Mendoza luego de que son encontrados los cadáveres de Parada, Natino y Guerrero, en un crimen horrendo. Y que repulsa cualquier memoria. Y producto de eso está Mendoza, y una forma de aplacar la indignación popular, Mendoza renuncia y ahí asume Stange, es decir, Stange asume producto de los degollados, y la acusación de Juica era que no había permitido la investigación. Claro, no, pero que tú dijiste que él era director cuando se había producido el hecho.
Él
llega producto de ese hecho, eso es lo más simbólico de todo, digamos.
Claro, lo que lo acusa Milton Juica, lo denuncia Stange por incumplimiento de deberes militares y por obstrucción a la justicia en su rol de indagación de las muertes. Por eso dije, no está autor material ni formada parte, pero me expresé mal. Pero por esas dos cosas. Lo que sucede, para agregarle, lo que sucede es que en el mandato, en la época de Rodolfo Stange, también hubo otros crímenes, porque este no fue el único crimen que se cometió, y hubo otros crímenes de lesa humanidad que se produjeron, sí, cuando él estaba a cargo de Carabineros. Por lo tanto, se le puede, además, súmale a situaciones políticas después, que cuando el entonces presidente Eduardo Frei le pide la renuncia, él amparado en la entonces inamovilidad de los comandantes en jefe, antes de la reforma constitucional del 2005, Rodolfo Stange se niega a renunciar. Es decir, hay un catálogo de faltas y hay un catálogo de responsabilidades que a lo menos hacía desaconsejable ponerlo a él como un hombre digno de un homenaje de estas características. Y si le agregas el que el gobierno de Sebastián Piñera actual aparentemente no se enteró, no supo de esta y no pudo frenar a tiempo esta nominación por lo inconveniente que significaba tener que rehacer el nombramiento, echarlo para atrás. También uno habla de, bueno, ¿dónde está el conocimiento, la cercanía, la inteligencia o los nexos del gobierno con las instituciones que, como decía Sebastián Menay más temprano, se ha caracterizado el último tiempo por justamente ser una institución que en muchos ámbitos se manda bastante sola y que tiene bastante pocas fiscalizaciones internas, como por ejemplo en el mal uso de las plata? Claro. Es decir, hay un montón de irregularidades que llevan a que se cometa un error de este tamaño. Y la familia, por ejemplo, del profesor Parada, en ese caso, la viuda Estela Ortiz, presentó un recurso contra Carabineros por este homenaje contra Rodolfo Stange. Así que es una suerte de escándalo y polémica que se pudo haber evitado perfectamente, que no le viene bien a Carabineros, a gobierno ni a nadie en estos momentos, pero que Carabineros corrige y echa atrás por esas razones expuestas.
Así es. De hecho, hay una carta hoy día en el diario El Mercurio, en el cual Patricio Reyes Morales, general inspector retirado, presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros, apoya al general Rosas en su decisión de dar marcha atrás. Recordemos además que hay otro dato interesante, porque ayer alguien decía, bueno, ¿y qué dice de esto Desbordes? Mario Desbordes, ex carabinero y ministro de Defensa. Bueno, recordemos que Carabineros ya no depende del Ministerio de Defensa, entonces depende del Ministerio del Interior. Entonces, tampoco tenía mucho que decir, que me llamó la atención ayer que alguien me comentaba, oye, están preguntando qué dice Desbordes, cómo permitió esto, él es un aval, etcétera, etcétera. Y bueno, sin duda que no hay. Y yo creo que, yo creo que es un descriterio más nomás, un descriterio más, pero que nos trae a la memoria episodios horrendos de nuestra historia, si ese es el punto. Más allá de la vinculación directa o no, más allá de si Juica tenía o no tenía razón, nos trae un episodio horrendo de nuestra historia. Entonces,
en todo caso, con parlamentarios, estaba mirando el artículo que publica La Tercera hoy día al respecto, con reacciones de parlamentarios de la UDI, también Jürgensen de Renovación Nacional, que están en lo que era el distrito donde
fue senador.
También donde fue senador Stange, y que critican al gobierno por ponerse de rodillas. Por ejemplo, Javier Hernández de la UDI dice que Stange es una persona distinguida en esta zona y que nuevamente el gobierno está de rodillas ante la izquierda. Jürgensen dice que es un berrinche de la izquierda, que el gobierno se ante esto decepciona.
Bueno, en todo caso es el propio carabinero el que lo hizo, el propio carabinero el que lo deshizo.
Sí, o sea, bueno, dijeron que iban a hacer una consulta amplia de personal en retiro y de personal activo. No se entregaron mayores detalles para que en este proceso participativo decidan cómo se va a llamar entonces la escuela, la CIPOL, que es la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros.
A mí, perdón, lo que me preocupa es la falta de sensibilidad sobre quiénes son personas susceptibles de un homenaje o no, y si hay personas que realmente a esta altura del partido no entienden la gravedad en sí de una violación de los derechos humanos y la gravedad que tiene para un país y la rotura de las confianzas, de la cohesión social, de lo grave que es y los daños. Yo no me refiero ni siquiera ya a lo personal y a lo humano, me refiero a lo político, de lo que significó este quiebre para una institución y lo que va a costar restañar esa credibilidad cuando se producen con uniforme violaciones de los derechos humanos. Parece que hay algunos que no entienden. Yo no digo que se supieran o no supieran que lo condenen o no lo condenen, que no entienden la gravedad que tiene este hecho en lo político, no digo en lo humano ni en lo judicial, porque eso es más que obvio. Que es como decir, no, sigan adelante nomás, aquí apretemos los dientes y echémosle defendiendo al general Stange. Oye, padre, le hace un daño enorme a la institución. Lo que hay que hacer es acercar a la institución a las personas. A mí me sorprende la falta de sensibilidad, de verdad.
8:15. Bueno, ayer comentábamos la carta, más bien la comentaba yo, la carta de Sebastián Edwards, perdón, en la columna, una A2 en el Mercurio de Sebastián Edwards, y hoy día tuvo no una, sino que tres repercusiones. Contestan Daniel Matamala, contesta Claudia Hayes, y contesta, que es la aludida directamente, y contesta Jorge Ramírez, presidente de Comunes. Más allá de los argumentos, yo me quería detener un segundo en la carta de Jorge Ramírez, y quiero a su vez aludir a una columna que publica hoy día Jorge Contese. Quería, porque en la respuesta de Ramírez, más allá del fondo, hace dos guiños, dos cosas que yo creo que hablan de un lenguaje que ojalá tratáramos de evitar, y algo de eso también hay en lo de Contese. Porque dice, a propósito de la columna de Sebastián Edwards, etcétera, 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 que impiden abordar la posición del economista residente en Estados Unidos. O sea, la primera descalificación es porque reside en Estados Unidos. Y después, porque lo emplaza o lo afirma que Lenin, que Edwards no leyó el texto de Lenin al que hace mención. Da por hecho, es decir, dice, con todo hubiera sido óptimo que no solo citase el título del texto de Lenin, sino que también lo hubiese leído. ¿Por qué hacer la afirmación de que Edwards no leyó el texto? ¿Por qué descalificarlo porque vive en Estados Unidos? A mí me sorprende. Por el contrario, la respuesta de Claudia Hayes se hace cargo de algunos de los argumentos, y la respuesta de Daniel Matamala se hace cargo de otros de los argumentos, citando también otras cosas, y me parece muy razonable. Pero me llamó la atención en la respuesta de Ramírez los dos elementos a priori, comillas, descalificadores. Tal como en una respuesta, en una columna que publica Jorge Contese, a propósito del doble estándar y el convenio 169, en que hace referencia a una publicación de Hernán Corral, en que también dice en una columna publicada hace dos días, el profesor Hernán Corral, especialista en derecho civil, es decir, bueno, él habla de materias constitucionales, pero él es especialista en derecho civil, yo soy el constitucionalista. Me llaman la atención esos guiños, pero debe ser exceso de piel de mi parte, digamos, a pesar de que no quiero asumir la posición de defensa ni de Hernán Corral ni la de Sebastián Edwards, pero me llama la atención que todavía se usen esos recursos, descalificar porque no se vive en Chile, suponer que no se lee un texto y en otro caso quitar categoría porque su especialidad es distinta a la del derecho constitucional.
Bueno, pero vamos al fondo de la aparte de las formas que te parecen improcedentes, el fondo de las respuestas que se va a generar un interesante debate intelectual, que es como deben ocurrir las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la respuesta de Daniel Matamala, que es una respuesta súper técnica a lo que Sebastián Edwards le plantea en la carta de ayer, y menciona a Daniel Matamala en cuanto a esta categoría o a esta característica de la economía chilena, que según Edwards Matamala siempre está promoviendo la protesta a que Chile es extractivista, que Chile básicamente es exportador de materias primas. Lo que hace Daniel Matamala en su carta es recopila antecedentes de un montón de profesores, de instituciones, de guías, del índice de complejidad económica de la Universidad de Harvard, donde habla de las economías complejas, de las economías básicas, donde sostiene que Chile no está bien ubicado, o sea, no está bien ubicado en ese ranking, donde menciona, no sé, por ejemplo, a Michael Porter, donde dice que estoy preocupado por Chile, cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender, siguen vendiendo lo mismo. Me parece que es una respuesta súper interesante, no desde la guata, sino que con argumentos técnicos, al cual Sebastián Edwards ya la debe tener leída, debe estar respondiendo, y se va a generar el típico ping-pong.
O sea, que se defienda solo Sebastián Edwards, no seré yo que lo defienda. Lo único que, en el fondo, la respuesta de Matamala va en una dirección distinta a lo que plantea Edwards, porque Edwards se hace cargo de los ejemplos se basa en los ejemplos de Australia y Nueva Zelanda, los cuales excluye Matamala en su análisis de países comparables. Entonces también, pero bueno, que se defienda Matamala, yo me quería
sí,
quedar
pero bueno,
con,
sí, pero
con
también,
esas cosas
también
de
esta idea de quién es de izquierda y quién es de derecha, porque sí. Todos los argumentos, toda esta idea de la complejidad económica y del índice que ha sido citado varias veces por Daniel Matamala es de Ricardo Hausmann, del profesor del venezolano, el profesor de la Universidad de Harvard, que hemos entrevistado tantas veces en el programa. Entonces dice Sebastián Edwards dice que todas estas son unas ideas de izquierda, ¿verdad? Usted me va a decir que Hausmann es de izquierda cuando uno de los principales opositores a Maduro.
Lo que también es reduccionista.
Pero también es porque super reduccionista.
Se define de izquierda.
Entonces, claro, que tú te pongas a Maduro, estamos hablando de una dictadura. O sea, no estamos hablando de un gobierno de izquierda, estamos hablando de una dictadura.
Oponerse a las gorilas de sentido común, ¿no es de derecha o de izquierda?
Claro, pero también es hacer como un argumento reduccionista y donde pones en una esquina, ¿verdad?
Debates que uno espera. Si al final yo para allá iba. Estos son los debates con ideas, con propuestas, con argumentos, con citas. Si son los otros los debates que preocupan hoy día en Chile. Son los debates agresivos, descalificadores, sin ideas, con prejuicio. A mí me parece que este debate que se puede generar entre Edward y Matamala es muy bueno. O sea, porque
A mí me gusta el con la Claudia Hayes, sobre todo, debo decirlo. La Claudia responde, la cientista política responde diciendo exactamente qué quiso decir ella en Icare, con qué ejemplo se basó en toda la discusión de qué derechos sociales están consagrados en constituciones en diferentes partes del mundo. Y le responde al final diciendo, bueno, construyamos un debate sin descalificar, ¿no? Porque hay que decir que Sebastián Edwards pegó en las canillas y siendo muy, muy irónico. ¿Verdad? Y ella tranquila dice, bueno, no nos descalifiquemos porque esto es un tema muy importante de cara al proceso constituyente y de eso se trata, tengamos un debate lo más amplio posible. Me parece que ella da muy bien en el tono, independiente de que desconozco, no he revisado la ponencia que ella hizo en Icare, así que
habría que mirarla.
No sé exactamente si Edwards o ella tienen la razón.
Claro, no, por eso.
Interpretan de distintos puntos de vista una misma
intelectualmente ponencia. Es mucho más interesante la respuesta de Claudia Hayes, sin lugar a duda, en función además de que ella se hace cargo de algo, que es una discusión que vamos a empezar a ver en relación al debate constitucional, que es si como se ha planteado, si el solo enunciar derechos en la Constitución, que se hace casi como una cosa enunciativa, no genera a su vez obligaciones. Entonces la discusión de la generación de obligaciones es la compleja, porque hay quienes dicen, oye, en muchas partes del mundo están enunciados en la Constitución derechos, pero no son exigibles por las lógicas de esos países. Si el punto práctico es que si tú enuncias derechos para hacerlo exigible, y si lo haces exigible, lo relacionas con alguna condición necesaria para que ese derecho pueda ser exigible, por ejemplo, tener los recursos para hacerlo, es muy interesante el planteamiento que hace Claudia Hayes, y además es algo que ojalá tengamos en ese sentido muy profundo en el debate constitucional que viene.
8:23. ¿Cuál es el tema de competencia?
Bueno, el tema de competencia es
un tema favorito.
Claro. La educación, el regreso a la educación. Claro. Sí, está interesante porque se prendió una suerte de polémica a partir de si hay o no espacio para discutir el regreso a clase, partiendo de la base de que estamos hablando de lugares donde se pueda, uno, no en cualquier parte, a tonta y a loca, y dos, en condiciones y formas razonables y que sean protectoras de la salud de los niños, ¿se entiende? Nadie supone que van a entrar hoy día mismo todos en todas partes y exactamente igual que antes. Eso sería absurdo, nadie lo propone, ¿no? Eso sería una carnicería, sería una lesera. Lo que se pregunta es por qué en lugares y en regiones donde, por ejemplo, la positividad es el 0%, Aysén, 3%, Los Ríos, no, porque en esos lugares no se pone foco en ver dentro de esas regiones en qué comunas o en qué lugares, por ejemplo, en algunos lugares rurales alejados donde no tengan mucho contacto con otros niños y donde haya, por ejemplo, escuelas unidocentes o de 4 o 5, porque existen muchas en Chile, el otro día vi el número y se me escapa, pero muchas escuelas donde hay 4 o 5 alumnos en zonas rurales en Chile, si es que están alejados además de otros centros urbanos más grandes, ¿por qué en esos lugares no se busca la forma de que empiecen a volver los niños a clase? Y esto en virtud del costo asociado que tiene que niños estén 3, 4 meses sin clase, desde el punto de vista académico, del aprendizaje, de la salud mental, y también del resguardo, la posibilidad de que sus padres salgan a trabajar y de que puedan comer y tomar desayuno gracias a la ayuda que hace la JUNAEB. Es decir, hay un montón de evidencia internacional de que es gravísimo que los niños no estén en clase. Alguien dirá, peor es que mueran. Claro, por eso es que no han vuelto en muchas partes. Pero cuando hay posibilidades, la pregunta es, ¿por qué no es tema? ¿Por qué nadie pone el tema con la importancia que debe tener considerando que la educación es un derecho humano como tantos otros? Y ahí está la discusión, que es mucho más política que sanitaria. Pero aquí parece que Coquimbo y Aysén operan exactamente igual, y que aquí es operada como país, como Chile. ¿Es sí o no? Es la lógica tan binaria que nos domina para tantas cosas, ¿no?
Ayer dediqué mucho tiempo en Twitter a discutir sobre esto.
Yo, como no tengo Twitter, no fue en Twitter, pero me tocaron algunas discusiones también.
Pero sí, me parece. Pero fíjate que hoy día me encontré con un artículo que es un estudio que se acaba de publicar ayer en el Journal of Pediatrics, ¿ya? Y es un estudio que se hizo en el Massachusetts General Hospital, que es uno de los mejores en el pediátrico, uno de los mejores restaurantes.
Por Dios.
Uno de los mejores. No sé.
Eso fue un acto fallido.
¿Será que viene?
Eso fue un acto fallido.
Uno de los mejores hospitales de la ciudad de Boston, uno de los mejores hospitales del mundo. Bueno, cuento corto. Ya a niños que llegaban con preocupación de los papás porque podían tener COVID, esto es para niños, ¿ya? 192 niños, ¿ya? Y 26% fueron diagnosticados con COVID. Estos son 49 niños, ¿ya? De estos 192. Luego 25 de estos niños desarrollaron a futuro este síndrome inflamatorio. Pero lo relevante es lo siguiente, ¿ya? Que de estos 49 niños, resulta que la carga viral, a pesar de que tuvieran síntomas o incluso algunos fueran asintomáticos o síntomas muy suaves, o sea, su salud no corría peligro, la carga viral era mucho mayor que la de los adultos que estaban internados ahí mismo graves, con COVID. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la preocupación? Y que es algo que es una enfermedad muy nueva, hay pocos estudios, pero estoy citando uno que se acaba de publicar. La preocupación es que los niños puedan ser agentes de contagio, vectores de contagio muy importantes. O sea, que puedan llevar...
Portadores.
La enfermedad, portadores, claro, que puedan llevar la enfermedad a poblaciones de riesgo, que puedan llevar la enfermedad a sus casas, que puedan diseminar la enfermedad en el transporte público. Entonces no es solo respecto de su situación de salud, y bien tú dices que se contagian menos, son más asintomáticos, se enferman menos, o desarrollan los síntomas de manera mucho más suave, pero eso no significa que no estén contagiando mucho, y eso es algo que también hay que seguir estudiando.
Claro, pero teniendo esa información, Consuelo, tú puedes tener varias estrategias. Primero que nada, está claro que los niños, en el fondo, tienen una capacidad de resistir mucho más alta. Así al menos se plantea. Son muchos con cargas virales equivalentes a pacientes en la UTI. Ellos tienen prácticamente, son asintomáticos, tienen síntomas muy bajos. Desde esa perspectiva, entonces, lo importante es la salud de los niños, más o menos podríamos tener control. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se transportan? ¿Y qué nivel de acceso tienen los profesores a ellos? ¿Qué medidas de protección
¿Y con quién conviven en su casa? Si es que conviven con los abuelos en su casa. O no.
Entonces, si tú logras aislar...
Riesgo, enfermo,
si tú si tú logras aislar contacto, si tú definitivamente los profesores que son población de riesgo y los mayores de 65 años, no tengo idea, lamentablemente no van a poder hacer clases. Pero tenemos que intentar que una parte de la solución al problema sea pensar en cómo transportamos a estos niños para que no vayan en transporte público, y que nos preocupemos que nos concentremos en que tengan educación a distancia aquellos que en sus casas tienen población de riesgo, pero aquellos que en sus casas no tienen población de riesgo, aquellos que pueden transportarse, que vayan al colegio y formemos y ayudemos, pensemos en la lógica positiva. ¿Por qué va a ser tan fantástico el tema de que los niños se queden en la casa? A mí me dicen, yo no tengo ningún estudio serio, pero he hablado con gente vinculada al tema de educación, y me dice, por ejemplo, que en cursos de 35 niños regularmente asisten 5, 6, 7 niños a clases por internet. No necesariamente porque no tengan las condiciones, sino que porque no están dados. Entonces, yo vuelvo a lo que he dicho todas las veces, el llamado del secretario general de las Naciones Unidas a este pecado social que estamos cometiendo al marginar a los niños de las aulas, este imperativo moral. Entonces, ¿por qué cualquier persona, en este caso el ministro de Educación, que intenta plantear soluciones, buscar caminos, modificar acuerdos, está queriendo matar niños?
Ahora, el punto es que me parece muy unifactorial toda la discusión, como si lo único que importara fuera la carga viral de COVID, de coronavirus. ¿Y es importante? Claro que es importante. Hay que considerarlo, sí. Mira Dinamarca, que está considerado uno de los ejemplos más exitosos de regreso después de la peak de su pandemia en el mes de abril, donde las clases eran, por ejemplo, mira la curiosidad, sin el profesor presente. El profesor en otra sala porque tenía otra edad, otro perfil de riesgo, y hay menos alumnos algunos días a la semana con el profesor fuera del aula, pero los niños allí. Porque una de las cosas que establece alguno de los estudios, por ejemplo, es que y hay muchos estudios serios que no solamente hablan de la carga viral, sino que de otras enfermedades. El virus coronavirus, no es la COVID no es la única enfermedad que puede tener un ser humano hoy día. Cuando los niños, por ejemplo, no tienen roce, conversación, contacto con los profesores, que será más difícil por ahora, pero sobre todo con otros compañeros y compañeras, también hay un factor psicológico que los puede afectar, y mucho. Entonces parece que en la balanza se pone un solo factor, que claro que es relevante, que es la carga viral de coronavirus, pero hay muchas otras. El caso danés es muy, muy interesante. Fíjate que Anthony Fauci, que es el... Nadie dirá que Anthony Fauci es Trump, ni mucho menos, de hecho, que es el que está a cargo de por así decirlo, de todas las enfermedades de transmisión y alergias de Estados Unidos del año 84, que ha tenido muchas peleas justamente por este apuro que tiene Trump casi siempre de abrir todo. Fauci también toca este punto y habla sobre la necesidad, deberíamos intentar lo mejor que podamos para reabrir las escuelas para bienestar psicológico y físico de los niños, para evitar los efectos de los que los cierres tendrán en las familias. Obviamente que parte diciendo un gran sin embargo, que es, sin embargo, hay que tener mucho cuidado en que los contagios y bla, 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 que es obvio, pero por obvio es tácito, ¿no es cierto? Pero sí que hay que considerar el otro riesgo, que es este aislamiento. Y aquí hay muchos ejemplos, Consuelo, y además esta enfermedad tan nueva, que así como está este estudio que planteas tú, de la carga viral, hay otros que dicen que los niños son menos transmisores. Y no es que falle uno u otro, sino que todavía hay poco conocimiento sobre este virus. Entonces, el que no sea tema es el que es curioso, ¿no? Parece más bien político, yo creo que esto es mucho más político que sanitario, ¿eh?
Sí, ahora, pero es político...
No, perdóname, no creo que sea...
¿Tú crees que no se ha transformado esto en un tema político?
¿Tú crees que no es político?
¿En la apertura,
no, creo
la apertura?
Que también es sanitario, que una cosa no quita la otra. Ahora, ¿ya? Sí. Y evidentemente creo que las soluciones tienen que ser locales, de acuerdo a las particularidades de cada caso y de cada comunidad.
Pero ser flexibles.
Activo y paciente auditor de este programa me manda un tuit.
Muchas gracias, le agradecemos al auditor.
Seguramente lo emitió anoche el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que dice, qué paciencia la arroba Mario Aguilar para explicar lo que la mayoría del país, salvo el gobierno y los empresarios de la educación, entendemos por sentido común. No hay ninguna posibilidad para volver a clases presenciales este año. Valparaíso cuida a su comunidad escolares. Yo quiero contarles que por un trabajo académico que me tocó ver, unos alumnos de la universidad en la que dicto un taller, entrevistaron al alcalde Daniel Jadue, y el alcalde Jadue decía exactamente lo contrario de lo que decía Jorge Sharp. Decía, yo voy a hacer lo posible porque vuelvan las clases presenciales. Si es en octubre o es en noviembre, lo haré. Voy a hacer lo posible porque las clases presenciales vuelvan. Estamos hablando del alcalde Jadue de Recoleta. Entonces, ¿es ideológico? Sí, pero tiene que ver con otras lógicas ideológicas. A mí me sorprende que el sentido común sea no volver a clase, me sorprende mucho. No logro entenderlo. Hay alguna parte de la ecuación que yo, sin duda, me perdí.
8:34. Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave de Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
Y la Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se está moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
El equipo de Banchile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Moverse con libertad, actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa a volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 pesos con financiamiento. Compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. 8 de la mañana con 41 minutos.
Consuelo.
Matías, Nico. Uh-huh. Tenemos el teléfono Maiza Rojas.
Sí, presenta, pues.
Sí, pues presento, sí, se me estaba haciendo de rogar. Maiza es climatóloga, bueno, todos ustedes la conocen, es doctora en física atmosférica de la Universidad de Oxford y es directora, profesora de la Chile, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Además, fue la coordinadora científica del Ministerio de Ciencia chileno para la COP25. Y queremos hablar de COVID y de cambio climático. Uh-huh. Maiza, un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros, Maiza.
Vamos a algunos básicos, ¿ya? Porque uno tenía de pronto la esperanza, quizás por desconocimiento, que toda esta pausa global y la disminución en las emisiones que ha implicado el coronavirus tuviera algún efecto sobre el calentamiento de nuestro planeta, pero no ha sido así y en este hemisferio, en el verano del hemisferio norte, hemos tenido temperaturas récord, sobre todo en el Ártico.
Así es. Bueno, ese es que es uno de los problemas del cambio climático. no es la contaminación en el momento que produce el calentamiento global, como por ejemplo la contaminación que uno sufre en una ciudad, ¿verdad? Es la contaminación, es la mugre que uno le mete a la atmósfera en el momento, en el lugar. Y por tanto, si se va, también se va el impacto. El cambio climático es la acumulación de esos gases que llevamos acumulando casi 200 años. Por lo tanto, no tiene un efecto inmediato, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de emitir esos gases a la atmósfera y, por lo tanto, siendo muy optimista, este año podría ser el comienzo de esa disminución importante que tenemos que hacer de aquí al año 2050.
Ahora, si uno, por lo que estaba leyendo, algunos estudios que hay proyectan que lo que se disminuyó ahora tendría un efecto como al 2030, pero bajito, de 0,01. Leía algún estudio por ahí. ¿Qué dicen los científicos, las mediciones en este minuto respecto de los efectos de la disminución de emisiones que hubo hoy? O sea, en este periodo.
Claro, en este periodo. Lo que pasa es que tenemos que sostener estas disminuciones. ¿Vean? De verdad que el tema del cambio climático es un problema de largo plazo por donde uno lo mire. Tenemos que haberlo disminuido este año y el siguiente año y el subsiguiente hasta llegar a cero. Tenemos que retroceder todo lo andado en cuanto a las emisiones. Entonces, y eso es una cosa difícil de hacer. Obviamente lo que hemos hecho este año no es ni deseable ni sostenible, ¿verdad? Porque las hemos disminuido por una pandemia y en condiciones que obviamente no queremos seguir viviendo. Entonces, lo que sí hay que aprovechar es que esta disminución, implementar medidas que te permitan seguir disminuyendo estas emisiones. Eso es lo crítico. Lo crítico de este momento es que lo que diseñemos para salir de la crisis o nos pone en la ruta mayor calentamiento o de enfrentar satisfactoriamente el cambio climático. Es así de crítico.
Maitza, buenos días. Yo quería hacer una pregunta más básica todavía aún respecto de qué pasa en la pandemia y el cambio climático. Es ¿cuánta fuerza había, que es más político si se quiere, que la fuerza que venía tomando todo el tema, que venía produciéndose una bola de nieve fantástica y creo yo que muy productiva para que fuera tema, que los que no entendíamos nos interesáramos más, que las políticas públicas tomaran más en cuenta todas estas materias, parece que de un momento a otro se fumó, se evaporó, como tantos otros temas se evaporaron. ¿Cuánto daño tú estás que estás sobre el tema siempre, sientes qué daño hizo esta pandemia para que el tema se instalara en la agenda del mundo?
Pucha, es difícil responder esa pregunta porque obviamente yo sigo viendo eso prácticamente.
Claro,
solamente.
Tú estás dentro del bosque.
Exactamente, entonces me es difícil. Obviamente que hemos estado todos preocupados de la pandemia. Yo diría que desde muy muy tempranamente, esto es lo que yo te decía, de que las decisiones que tomemos para salir de la pandemia van a ser críticas, no solamente críticas, son yo creo que son nuestra última oportunidad. Eso se ha instalado bastante fuertemente y desde ya, no sé, marzo, abril, todos los, no sé, por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, muchos organismos internacionales empezaron a hablar de esto. La Unión Europea, yo creo que fue marzo o abril, mandó una declaración importante que no iban a retrasar el European Green Deal, sino todo lo contrario, lo iban. Así es que ha habido una, a nivel internacional y a nivel nacional también, esta conciencia de que, okay, no estamos hablando de la pandemia, pero lo que venga después de la pandemia va a ser importante, y aprovechemos esta oportunidad para hacer un reset, un reboot, no volvamos a lo mismo en el fondo.
Ahora, pero Maisa, en esa misma dirección, hay una serie de cosas que uno podría mirar como pequeñísimos brotes verdes, que habría que ver si funcionan o si tienen contrapartidas más complejas. La primera, por ejemplo, esta lógica de la disminución del número de viajes, que finalmente la aparición del teletrabajo, yo no sé si eso genera a su vez más chatarra electrónica, genera más presión sobre la generación de energía, no tengo idea, o sea, lamentablemente estos son sistemas integrados, pero uno podría pensar que hay pequeños brotes verdes en términos que ciertos cambios de conducta que hemos visto, que se manifiestan en que bajan más, en que uno encuentra más pumas en lugares donde no había, sí, que ve cómo la flora, la fauna marina se acerca a la costa, etcétera, etcétera. Esos pequeños cambios sí que finalmente contribuyen, y probablemente ahí ese sea un trabajo en términos de ver hasta qué punto se podía, pensábamos que no se podía, sí se podía funcionar de otra manera.
Exactamente. Mira, para enfrentar el cambio climático, es un problema tan complejo que involucra absolutamente hasta la última arista que te puedas imaginar de nuestra vida, que requiere decisiones a nivel global, convención marco, a nivel nacional, a nivel de ciudad y a nivel de persona. Y en todos esos ámbitos hemos visto, yo diría, que aprendizajes. Déjame ilustrarte algunos. Así, a nivel individual, yo creo que el darse cuenta de que, bueno, a ver, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, supongo, de que, bueno, una ciudad que está media paralizada es una ciudad más limpia, que no tiene tanto ruido, en que hemos vuelto a ver la cordillera y efectivamente vimos incluso imágenes de pumas en Santiago. Lo que hace eso, en el fondo, uno se da cuenta de que se puede cambiar, ¿verdad? Que hay una capacidad de transformación súper profunda y rápida que podemos implementar, y que uno puede cambiar de hábito. Ya, eso yo creo que es bien importante, porque es un aspecto en que cada cual de nosotros tiene que tomar decisiones en su vida propia. A nivel como muy internacional, bueno, es muy evidente esto, pero quizás también nos hace reflexionar. Vivimos en un mundo muy, muy interconectado, y un mundo complejo, en que una decisión afecta a la otra. Para eso necesitamos, para resolver esos problemas, para preverlos, otro gran aprendizaje, evaluación de riesgo, más o menos mal, ¿verdad? Como que reprobamos en evaluación de riesgo. Y el cambio climático es riesgo, eso es lo que es. Entonces, por ahí también nos debiera dejar un aprendizaje.
Ahora, hay también, cuando uno habla de interconexión, estoy pensando en cuáles son los principales países, los que más pesan, ¿verdad?, para los acuerdos de cambio climático, para el Acuerdo de París, en lo concreto. Si gana Joe Biden, va a haber un cambio importante, porque se ha comprometido a que si él llega a la Casa Blanca, no va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
Claro. No, bueno, esa es la otra cosa, ¿verdad?, de que hemos visto de que los dos grandes ejemplos que lo han hecho pésimo en el tema del cambio climático, como también lo han hecho pésimo en el tema de la pandemia, que es Estados Unidos y Brasil, por no creer en la ciencia, por no ser colaborativos, por no sentirse parte en el fondo de un planeta en que estamos todos, que es nuestra casa común. Sí, yo creo que tenemos, esa es la última esperanza que tenemos, ¿verdad? De que algo podría, así ocurra, pero podría, en Estados Unidos.
¿Te parece que sí, eso podría reimpulsar, sí, ¿no?, una agenda que actualmente solo ha estado siendo empujada por algunos países europeos, en realidad?
Exacto. Sí, va a ser. Obviamente que es crítico. Y la gran incógnita siempre es China. Yo no sé si ustedes saben más de cosas internacionales que yo, pero es siempre como un poco un misterio, ¿verdad?
No solamente el misterio en las mediciones, sino que en las políticas y en las prioridades que tiene China, y es tan hermético todo en China para nosotros.
No es ningún misterio que están dispuestos a cualquier cosa por un par de puntos más de crecimiento, y por lo tanto de bienestar en la población, y por lo tanto de tranquilidad política. Entonces, tal vez
pero
no sé si
lo que pasa es que también hay, yo no sé, Maisa, qué dices tú, pero también hay evidencia creciente de que una recuperación verde, o como la quieras llamar, digamos, tiene beneficios económicos de largo plazo, crea nuevos tipos de empleo.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Sí, de hecho, había evidencia, y esto que las empresas que, por ejemplo, tienen cierto tipo de normativas verdes, así, o bueno, las renovables, todo, les ha ido bastante mejor que las empresas comunes y corrientes, ¿ya? Con parámetros ESG, de Environmental Governance y Sustainability, les ha ido mejor que las otras empresas. Entonces, no, hay harta evidencia de que son más resilientes finalmente, porque están pensando en el largo plazo y por lo tanto también se mantienen ante estos shocks de crisis súper, súper fuertes.
Maisa Rojas, sí, climatóloga académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, te queremos agradecer mucho esta conversación en Duna esta mañana. Que estés muy bien.
Ya, yeah, de chao. Nada.
Gracias, chao, Maisa.
Muchas gracias, buen día, buen fin de semana.
8:52, muchachos, es viernes.
Sí, la Consuelo se va a un restaurante, nos quiere sacar pica.
¿De qué nos va?
Lo dijo al principio del programa.
No puedo irme a un restaurante, estoy confinada.
Ah, de veras que tú estás cuarentenada por haber ido de vacaciones, estás pagando tu...
Sí,
se llama expiación eso, ¿eh?
Estoy pagando mis pecados, sí, fue un precio alto, pero valió la pena, lo comido y lo bailado.
¿Y cuánto son 14 días, Consuelo?
2 semanas, que es el plazo máximo de incubación del virus.
Cuec. Ya, y entonces, ¿con qué te vas a entretener tu cuarentena? Bienvenida a nuestra realidad. ¿Con qué vas a entretener tu cuarentena, Consuelo?
Oye, hay un proyecto maravilloso. Estoy tratando de abrirle a la página correcta. Bueno, el National Museum of Women in the Arts, el NMWA, tiene un capítulo chileno. Ya esta es una institución que surge en Washington, en Estados Unidos, en 1988, y que básicamente destaca a las artistas, a las mujeres, ¿ya? Y desde el 2005 tiene un capítulo chileno que dirige Drina Rendich, y este año, y lo acaban de sacar, un proyecto vinculado a la pandemia. Se llama Historias de un Encierro y se convocó a artistas, a que fotógrafas fundamentalmente, a que hicieran fotografía vinculada a la cuarentena, al periodo de cuarentena, y hay unas fotografías espectaculares, además con textos. Voy a poner el link para que lo suban, les voy a pasar el link para que lo suban desde la cuenta de la radio. Pero hay fotografía de Alexandra Edwards, de Carolina del Piano, de Zaida González, que hace unos proyectos increíbles, de Pin Campaña, de Cecilia Avendaño. Realmente vale la pena una exploración de lo que ha significado, además, desde la mujer, desde el cuidado, con toda la carga de género que hay en el encierro de las mujeres también, pero con trabajo de texto también, realmente bonito e interesante, y para acercarse también al trabajo de muchas fotógrafas y artistas de nuestro país.
Yo quiero dar una recomendación que es breve, que yo tengo la duda, porque ninguno de nosotros, ustedes, se los pregunté, si yo ya lo hice el viernes pasado, si la comenté, y si me repito me disculpo. Pero eso lo haré muy breve. Hay una película en Netflix que se llama El Insulto, que es libanesa y que es anterior, naturalmente, nadie alcanza a hacer una película en tan poco tiempo, pero que sí nos lleva a un montón de análisis que ocurrió después de la explosión, ¿no es cierto?, en Beirut, que tiene que ver con el drama político, social y cultural que hay en ese país, que lleva a que haya gobiernos corruptos, gobiernos que no hacen los cambios adecuados, que hay una molestia y un divorcio enorme entre la sociedad civil y sus gobernantes, porque tienen básicamente un acuerdo tácito de no agresión y de repartija del poder entre los distintos grupos culturales, religiosos, ¿no es cierto?, entre cristianos, entre musulmanes de distintas facciones. Bueno, ese statu quo y ese fruto de también la necesidad quizás de poder convivir en culturas y en formas de vida tan distintas, y eso tiene choques y tiene roces en el día a día, en la vida cotidiana de las personas que viven en el Líbano, que esta película las narra de una manera muy, a mi gusto, muy magistralmente, con cosas tan básicas como un insulto. ¿Qué significa en distintas culturas un insulto y a lo que puede llevar cuando hay una sociedad que es un polvorín cultural? Solo decirles que esta película fue la que perdió el Oscar frente a una mujer fantástica, que era una de las favoritas de esta película libanesa, y terminó siendo segunda o tercera. No hay ranking. No ganó, no ranking, sencillamente.
No ganó.
Es una película que vale mucho la pena ver, que es muy bonita y un tema que además que está muy presente en la actualidad de hoy.
Oye, yo voy a hacer una recomendación media freak. En Netflix han repuesto varias películas antiguas y hay una que recomiendo ver porque ha envejecido muy bien, y es la Love Story, la historia de amor, una película de Eric Segal, que protagonizaron en el año 70 Ryan O'Neill y Ally McGraw. Es una historia de unos estudiantes en Harvard, una historia de amor con un final un poquito.
¡Uy, qué
un
manera de llorar!
Tiene un poquito de Romeo y Julieta, tiene un poquito de todo. Sí, la parte final se le caen las lágrimas a uno. La verdad que es una película, Consuelo, que te recomiendo verla, está en Netflix. Ha envejecido.
A mí, pero sí la he visto muchas veces.
Pero ha envejecido. Yo no la había visto hacía 40 años.
Sí, hace tiempo. Me gustaría mostrársela a los niños. A ver
cómo. Sí, ¿sabes qué? Yo hallo que envejeció muy, muy, muy bien. La recomiendo. Ryan O'Neill, Ally McGraw, Love Story. Y hay una nueva temporada de Rita. Rita es una serie danesa sobre una profesora bastante disfuncional, pero si uno quiere entender sobre estado de bienestar, rol subsidiario, consejos locales de educación, la lógica de los países nórdicos, les recomiendo ver Rita, porque es un compendio, un tratado de eso, esta película danesa. Y así se alcanzan en una serie que me genera sentimiento encontrado, una serie rusa que se llama The Paper, sobre un diario, pero que, por ejemplo, frente al caso Navalny, este atentado en contra del disidente ruso, tal vez te demuestre que finalmente la realidad supera a la ficción. Son The Paper, Bajo Instinto. Y la que ha envejecido pésimo, que también la puso en Netflix, Bajo Instinto. Es un bodrio, definitivamente.
Así, ¿eh? Oye, este fin de semana a las 3 de la tarde, me parece que mañana sábado, no domingo, es mañana sábado, la final de la Champions League, ¿eh? Una final inédita. Bayern Múnich con el Paris Saint-Germain, que no ha llegado nunca a una final de Champions. El Bayern sí ha llegado, el Bayern es un clásico.
Vamos con el
partidazo.
Vamos con el PSG. En una polla puse todo mi capital al PSG.
Que no, pero es poco, hace rato. Que no es poco. Bueno, que tengan un buen fin de semana, Consuelo Nicolás.
Nos vemos.
Chau.